Seguimos en nuestra pauta cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a conversar acerca de la actualidad política, dado que hoy el gobierno del presidente Gabriel Boric cumple exactamente 3 años. Comienza ya la recta final de cara al cambio de mando, un año que va a estar marcado por el quehacer político. Para abordar estos temas, nos acompaña en un contacto telefónico Lucas Serrano, académico y analista político. Lucas, buenos días, bienvenido nuevamente a nuestra pauta.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, partamos esta conversación desde lo más general quizás, Lucas. ¿Qué es lo que se puede esperar del gobierno del presidente Gabriel Boric en esta recta final, entendiendo que suele hablarse siempre del síndrome del pato cojo en este último año de gobierno?
Sí, la verdad es que era bastante complejo también para el progresismo, para la continuidad de la prodignidad o socialismo democrático, estar hasta este punto y no contar con un candidato presidencial. Yo creo que eso también apura un poco la salida de Carolina Toá, pero con la salida de Carolina Toá, tener una candidata así de fuerte desde la izquierda, que era algo que estaba faltando, donde la derecha estaba mucho mejor posicionada, yo creo que esto sin duda alguna, a ver, la temporada de el síndrome del pato cojo, lo que también pone hoy día una presión, ¿no?, sobre el gobierno, donde de último año va a ser un año donde el gobierno va a ser muy difícil que logre concretar grandes reformas o proyectos muy ambiciosos, porque todo va a estar marcado por el fulgor de el proceso electoral que vamos a tener al final de año y la presidencial. Por lo tanto, sin duda alguna, hay quizás siempre los últimos años del gobierno son complejos, y obviamente el gobierno del presidente Gabriel Boric en este momento está pensando en cuáles van a ser sus grandes obras, sus grandes legados y sus grandes acciones, y qué puede hacer en este último cuarto de hora que tiene, en este último año que tiene, como para poder afiatar lo que él espera que sea su legado, donde sin duda alguna la pasión de una presidencia, de una elección presidencial, que en la medida que vayamos avanzando durante estos meses, va a secuestrar mucho más la agenda. O sea, va a ser muy difícil también para avanzar más de lo que ha avanzado los años anteriores, donde obviamente tenía mucho más posicionamiento en la agenda de lo que va a tener hoy día.
Claro, pareciera ser difícil que se aprueben, fuera de la reforma de pensiones, que ya está próxima a ser promulgada, otras iniciativas que el gobierno está intentando levantar, como el final CAE o incluso el aborto libre.
Sí, obviamente son reformas que descansan mucho más quizás en la estructura misma ideológica del grupo político que representa el actual gobierno. O sea, obviamente son reformas que el gobierno también trata de posicionar porque directamente ya pegan directamente las bases, pero sin duda alguna, dado que vamos a estar en un año electoral donde también parece ser un ciclo electoral que en teoría está quedando un poquito más cómodo a la derecha, y también entendiendo que seguimos las tendencias internacionales y también un poquito las nacionales, quien está en el poder siempre se encuentra en un desgaste, en una posición más compleja frente a un proceso electoral, y en este caso un proceso de reelección, o sea, de buscar un gobierno de continuidad, no es que el presidente Boric se reelija. Obviamente esas dos reformas, o sea, el final CAE y el aborto libre, son reformas bastante complejas porque generan mucha resistencia en los bandos opositores, mientras que quizás la reforma al sistema de pensiones logra avanzar, sin duda alguna, porque la derecha más tradicional, o sea, estamos hablando de Chile Vamos, tendió la mano para avanzar hacia una reforma de pensiones, considerando que más allá de los tiempos electorales, es algo que es una duda bastante fuerte si consideramos que el tema de reformar las pensiones viene hace ya varios años. Incluso durante los inicios de este proceso de tratar de sacar la reforma de pensiones, muchos recordaban la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera II como una propuesta que quizás fuera un poquito injusto el no haberla tratado de aprobar y llegar a buen puerto. Entonces, ahí hay un poquito más de consenso. Obviamente también en el año electoral todo se tensiona mucho más. Y sin duda alguna, yo creo que, no sé si va a ser el tema más importante, yo creo que eso va a apuntar mucho más la seguridad o la economía, pero sin duda alguna, cuando empecemos los debates de cara al año presidencial, el tema de pensiones va a estar ahí, y yo creo que eso también puede ser un arma de doble filo para ver si se aprueba o no una reforma de pensiones que obviamente ya está casi lista, siempre va ya. Ya solo falta la presentación, pero también la va a poner en agenda y va a hacer que se sancione mucho más. Pero las otras reformas, yo creo que el gobierno tiene mucho más difícil.
Estamos conversando con el académico y analista político Lucas Serrano a propósito de los 3 años de gobierno del presidente Gabriel Boric y la proyección de este año electoral. Lucas, tú lo planteabas al inicio de esta conversación, el hito que se marcó la semana pasada con la salida de Carolina Toá del Ministerio del Interior, la decisión también de la expresidenta Bachelet de reafirmar que no va a ser candidata. ¿Cómo queda el escenario ahí del oficialismo pensando en la dificultad que pareciera tener, al menos según las encuestas, de levantar una candidatura? Pareciera que el camino, eso sí, se ha ido despejando a favor de Carolina Toá, al menos para ser una carta que genera relativo consenso.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido muy fuerte llegar a este tercer año del gobierno, no solamente por las denuncias que ocurrieron ayer, que tienen que ver mucho con la contingencia, y quizás uno de los tenores que ha tenido el gobierno, que ha sido ciertos errores políticos muy fuertes, también errores comunicacionales, pero también el caso de Carolina Toá, sin duda era un nombre que se esperaba o siempre estuvo dentro de la terna de nombres que uno dice, bueno, quizás de aquí pueda pasar una persona que a considerarse como una carta que puede buscar proyección posterior a este gobierno. También consideremos que el cargo que ostenta Carolina Toá es un cargo que en general siempre ha sido un salvavidas de plomo para muchas carreras políticas, que es el cargo del Ministerio del Interior, y que a diferencia quizás de muchos de sus antecesores, de todos los colores políticos, Carolina Toá, aunque en su momento estuvo cerca, no sucumbió ante lo complejo que es ese cargo. Y estoy pensando en figuras como, no sé, Chadwick, Víctor Pérez, Burgo, y vos, seguir nombrando ciertos nombres que el interior termina un poquito con capitalizar lo que le quedaba de capital político o lo que tenían de capital político, incluso en el caso de Casiches, que era una figura en ascenso, y los saca mucho de la contienda política. Carolina Toá, sin duda alguna, lleva mucho tiempo en un Ministerio del Interior, fue piedra fundamental de este gobierno, y el hecho de que quizás no haya un poquito implotado su capital político también habla de que hay dentro de todo un desempeño. Sin embargo, es cierto que hay un fantasma muy fuerte y una mochila muy pesada detrás de la campaña de Carolina Toá, que sin duda es el caso Monsalve. Quizás todos los errores o polémicas que ha tenido este gobierno en sus 3 años, quizás de las más difíciles, ¿no? Era más oscura y en las más complejas de lidiar, donde Carolina Toá, sin duda alguna, al ser está directa y superior a jerárquica de Monsalve, pone en una posición bien compleja. Ahora, sin duda alguna, la izquierda necesitaba un hombre potente, porque estábamos entrando al proceso del síndrome del pato cojo, estábamos entrando a este proceso donde los gobiernos pasan a quedar un poquito más intrascendentes, sino una figura importante que pudiera llevar y posicionar al oficialismo en la discusión política, en la contienda política. Sin embargo, igual, sin duda alguna, ella está en una posición compleja. Es cierto que tampoco uno ve que la izquierda tenía mucho más como para posicionar a un hombre tan potente como Carolina Toá, pero sí, por serla continuar al gobierno, que últimamente, y como lo decía en alguna intervención anterior, es muy complejo mantener hoy día por el desgaste mismo y porque la gente es muy castigadora con quien es el poder, también por las polémicas como el caso Monsalve, por el mismo cargo que ostenta, y porque también los últimos procesos electorales parecen tener una pequeña inclinación más hacia la derecha. Obviamente la tiene algo más compleja, sin duda alguna ella es una candidata y una política con experiencia, y yo creo que por algo también, sabiendo y teniendo bien claro lo complejo del panorama, también decide entrar en contienda, pero hay que ver si eso se traduce en que poco a poco va a empezar a subir o va a poder posicionarse fuerte de cara a lo que queda de este año, o no sé si también el oficialismo está pensando en alguna primaria y ver qué tan fortalecida sale Carolina Toá, considerando que la última primaria presidencial que tuvimos fue un poquito disruptiva con respecto a los nombres que salieron victoriosos, en consideración que se esperaba que hubiera sido Joaquín Lavín y Daniel Jadue quienes ganaran, y no fue el caso.
Sí, Lucas, y miremos también uno de los temas que sin duda va a ir marcando este año electoral, que es la situación de la vereda del Frente. Evelyn Matthei sigue liderando las encuestas, pero ha bajado los porcentajes. Está la situación de José Antonio Kast y especialmente la emergencia en los últimos meses de Johannes Kaiser.
Y sí, bueno, es lógico que hay un desgaste natural de figura. Sobre todo figura como José Antonio Kast, que ya iría a una tercera elección presidencial consecutiva, y donde él también salió segundo en la elección anterior. Entonces, al estar tanto en agenda, al estar tan puesto también en palestra, eso también te da paso para recibir mucho más golpes, y también para que tu figura se cuestione más y genere también un poquito de desgaste. Lo mismo de Evelyn Matthei, que lleva todo este ciclo presidencial marcando como primera en las encuestas. Es cierto que la derecha parece estar mucho mejor posicionada a esta altura que la izquierda de cara a un proceso electoral. Los nombres de la derecha han surgido un poquito más orgánicos que los nombres de la izquierda, y sin duda alguna también eso ha permitido que ellos estén mucho más fuertes constantemente en consideración, sobre todo porque figuras como Evelyn Matthei y José Antonio Kast han sido figuras que la prensa constantemente ha ido a buscar en contraposición al oficialismo. Pero por lo mismo también la irrupción de gente como Johannes Kaiser, que incluso tiene un discurso mucho más... no sé si más conservador que José Antonio Kast, pero un poquito más hacia el extremo de la narrativa de José Antonio Kast, puede también posicionarlo un poco mejor, por no solo por la novedad y por venir con un nombre menos manchado, menos expuesto, sino también porque el partido que él busca oficializar, o que ya está oficializado, que es Acción Libertaria, este movimiento libertario nacional, también agarra mucho las tendencias internacionales, donde hoy día parece ser que en el concierto internacional hay un resurgir de una derecha, sobre todo mirando para el lado, o sea, mirando para Javier Milei, un poco con Donald Trump, a pesar que es una derecha que algo más compleja, sobre todo en los posicionamientos que está teniendo hoy día con respecto a los aranceles a otros países. Pero sin duda alguna hay algo ahí que puede también, sobre todo a José Antonio Kast, ir a quitarle votos, que también, como ya lo planteaba, es una figura que ya tiene un desgaste propio de dos procesos eleccionarios anteriores. Entonces, sin duda alguna, aun cuando la derecha parece estar en una mejor posición que la izquierda, que recién entra a esta carrera electoral, va a ser muy interesante ver cómo se articulan, si se logran ordenar, y qué es lo que y cómo llegan a la papeleta. O sea, también toda la discusión que se tiene sobre las primarias en la derecha, en consideración que José Antonio Kast ha demostrado que no ir a primarias le ha pagado muy bien al Partido Republicano. Entonces, ver si realmente la derecha es capaz de armar una primaria, y también el hecho de que, a mi juicio, por primera vez en una elección presidencial, la derecha llega tan como plural, a diferencia de otras elecciones donde la mayor novedad era que tenía dos candidatos.
Claro, un año electoral que va a marcar nuestra conversación, y del que adelantábamos ya algunas claves junto a nuestro invitado, Lucas Serrano, académico, analista político y también parte director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio. Lucas, gracias por habernos acompañado, como siempre. Que tengas buen día. Hasta pronto.
Luego, muy buenos días.